Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, programa que emitimos desde hace ya muchos años a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré, La Hora del Campo, Actualidad Agropecuaria, y que queda disponible para todas y todos ustedes en la página web institucional, así como en el espacio del Plan Agropecuario en Spotify. Hoy, con muchísima información, estuvimos en el marco de los festejos del Día del Trabajador Rural en la feria organizada por la Asociación Rural de Valle y Ordóñez y Nico Pérez, y tuvimos la oportunidad de charlar allí con varios de los expositores que estuvieron presentes en el marco de esta exposición, realizando algunas charlas. En este caso vamos a estar compartiendo la palabra de la ingeniera agrónoma Graciela Quintanz de INIA, que se va a estar refiriendo al taller, que al ya tradicional taller de evaluación de diagnósticos de gestación que se va a estar realizando en esta oportunidad en el departamento de Durazno, también con recomendaciones de manejo para las recrías que se destetaron y las de sobreaño. Vamos a estar charlando también con la doctora Bettina Coppola sobre sanidad. Teniendo en cuenta esta época del año, vamos a estar conversando sobre la posibilidad de algunas enfermedades que se puedan hacer visibles, ya que se encuentren fetos en el campo, o sea, que haya abortos. Bueno, qué elementos hay que tener en cuenta cuando se encuentra algún feto para identificar la enfermedad que hay en el rodeo. También vamos a estar charlando con la técnica sobre la garrapata. Es momento de tomar acción al respecto. Y también sobre el saguaype. Y vamos a estar combinando con la palabra del ingeniero agrónomo Juan José Lucas, del Secretariado Uruguayo de la Lana, que se va a estar refiriendo al manejo de la majada en esta época. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes van a estar protagonizando el programa de hoy. Bien, amigas y amigos, como comentábamos, estuvimos charlando con la ingeniera agrónoma Graciela Quintanz de INIA en el marco de la actividad realizada en la Asociación Rural de Valle y Ordóñez y Nico Pérez, ya que se festejó el Día del Trabajador Rural, y bueno, en ese evento hubo varias charlas. Una de ellas tuvo como protagonista a Graciela Quintanz, y aprovechamos a charlar primero sobre el 23º taller de evaluación de diagnósticos de gestación que se va a estar realizando en el departamento de Durazno en el mes de junio. Graciela invita justamente a esta actividad y también aprovechamos a charlar sobre recomendaciones a tener en cuenta pensando en lo que son las recrías, las que dejan a sus madres para este invierno y aquellas recrías de primer entore. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta pensando que se aproxima el invierno? Graciela, es un gusto estar conversando contigo. Bueno, 23º taller de evaluación de diagnósticos de gestación que cambia de sede, que se va a estar realizando en el centro del país. ¿Con qué características se va a estar realizando esta actividad?
Bueno, vamos a festejar, a celebrar el taller número 23, este año, el 24 de junio, en la Sociedad Rural de Durazno, con la misma energía de siempre, con un bloque de productores y con charlas técnicas. Y por supuesto con los datos de preñez de este año, que viene siendo un poquito sorpresivo, pero estamos trabajando en los primeros datos.
Una actividad que ya es tradicional, que se realizaba en 33, hoy descentralizando de alguna forma, ¿no? Viajando a otro departamento del país.
Bueno, el equipo consideró que nos podíamos empezar a mover a través del país y hacer en otra zona, en otro lugar. Propusieron Durazno, saben todos que esto es un equipo de mucha gente, que participamos todos en las opiniones y en las decisiones, y el equipo tenía ganas de hacerlo en otro lugar, así que bueno, pensamos que el centro del país va a convocar gente, la sociedad el Centro Médico Veterinario de Durazno, la AIA, la misma sociedad rural, están todos muy entusiasmados para apoyar y colaborar, así que bueno, va a ser todo un desafío nuevo.
Nos comentabas de la presencia de productores en ese día que se va a estar realizando la actividad y también profesionales que van a llevar los datos de todo el país como ocurre todos los años, ¿no?
Sí, correcto. Este taller traemos veterinarios que forman parte de nuestro equipo de todas partes: Salto, Paysandú, Artigas, Rocha, Cerro Largo, 33, La Valleja, Florida, Soriano, o sea, Durazno mismo. Así que estamos recabando información de todo el país que se pone a disposición de los técnicos, de los productores, pero además se discute y se traen charlas técnicas para poder entender cómo viene la cría, cuáles son los desafíos, cómo estuvo este entore pasado, ¿no verdad? Qué dificultades se encontraron los productores, los técnicos para preñar, que en definitiva es el dato que estamos esperando.
Graciela, ¿tenemos algún indicio de esta situación? Bueno, estos datos primarios, tú hacías referencia que posiblemente no sean los esperados, en tanto había mucha expectativa respecto a preñeces excelentes. Bueno, evidentemente todos los datos se van a compartir en ese día, en esa fecha, cuando ocurra el evento. Pero, ¿tenemos algo para adelantar?
Bueno, cifras generalmente no anticipo porque hay mucha variabilidad. Empiezan a aparecer los primeros datos, los que nos sorprende un poco, productores que hicieron muy bien las cosas, las estrategias, y no alcanzaron los niveles que esperábamos todos. Son casos puntuales, hay que ver el promedio, hay que ver el rango, hay que ver la variabilidad que haya entre regiones y entre manejos. Hay que recordar que salimos de un otoño complicado, lluvioso, donde se complicó bastante el manejo. Eso fue en la antesala del parto. Entonces, bueno, estamos evaluando los datos y estamos evaluando las posibles condiciones que sufrió el rodeo para poder tener hoy los resultados que vamos a estar mostrando el 24 de junio.
Bien, esto que nos comentaba genera expectativa, ¿no?, para conocer los datos. Así que, ¿cuándo y dónde se va a realizar esta ya tradicional actividad de taller de evaluación de diagnósticos de gestación?
Bien, 24 de junio, taller número 23 de preñez, Sociedad Rural de Durazno. Vamos a hacer prácticamente entre 9 de la mañana y 17 horas para que todos nos organicemos, podamos viajar tranquilos y seguros a nuestros hogares después de terminar la jornada.
En otro orden de cosas, Graciela, estamos en otoño. Estación clave justamente para lo que es el manejo del rodeo de cría, para tomar las decisiones correspondientes. ¿Qué podrían estar pensando en realizar los productores justamente pensando en este manejo del rodeo?
Ya tendríamos que haber hecho algunas cosas. Por ejemplo, ya tendríamos que haber destetado y ya tendríamos que haber realizado el diagnóstico de gestación o tener todo planificado para hacerlo. Una vez hecho el destete y el diagnóstico, saber con qué vacas nos vamos a quedar y qué manejo diferencial le podemos hacer, ya sea por edad, por estado, por nivel de preñez. Ahí cada productor y su asesor tiene que organizar el rodeo de aquí hasta el parto. Y se viene un capítulo fundamental, que es el primer invierno de nuestras futuras madres. O sea, de las terneras que destetamos hoy, hay que ya empezar a pensar cómo vamos a hacer para manejarlas este invierno, para evitar las pérdidas de peso, recordando que el manejo nutricional en las edades tempranas de la ternera va a afectar su vida productiva posterior. Así que ojo con eso. Las cuidamos bastante al pie de la madre porque hubo buena producción de leche, hubieron buenos pesos al destete. Ojo, no perdamos ahora en el invierno lo que ganamos en todo ese periodo. Cuidemos las terneras. Son 3 meses donde tenemos que evitar las pérdidas de peso.
Pensando en las terneras destetadas, ¿cuál debería ser el manejo hoy en día, ya pensando en que se integren bien y lleguen con buen estado al primer entore? Que obviamente falta tiempo, pero desde ahora se empieza a construir justamente esa eficiencia.
Bueno, a ver, hay de todo, ¿no? Hoy tenemos pesos al destete mucho superiores a lo que teníamos hace 20 años, ¿no? Hoy hablar de 170, 180 kilos al destete es un peso que se alcanzó muy bien este año, ¿eh? Hay productores que alcanzaron más, otros que están peleando un poquito por abajo. Entonces, después del destete y el manejo del destete es para evitar que pierdan peso también, porque si no, otra vez volvemos a tener que recuperar eso. O sea que si arrancamos con terneras de 180, 190 kilos hoy, en general, si arrancamos con 160 también, lo importante es que si uno mira la producción de forraje en el invierno, sabemos, ya hay datos de muchos años de registración, de investigación, que las terneras pierden entre 50 a 200, 300 gramos por día en el invierno. Bueno, eso hay que cambiar la página, hay que cambiar de canal y intentar, con todas las herramientas tecnológicas que hay, manejo de pasturas, suplementación, hay un montón, bueno, autoconsumo. Los productores saben y conocen la cantidad de herramientas que hay. Son 3 meses de trabajo para que las terneras después nos aseguren unas buenas madres para nuestro rodeo.
¿Y si pensamos en las vaquillonas de primer entore?
Bien, segundo invierno, estábamos hablando de vaquillonas de sobreaño. Si las tratamos bien durante el primer invierno, no deberíamos de preocuparnos demasiado en este segundo invierno. Obviamente, no mandarlas al fondo del potrero, del campo, y que se vengan abajo, no, eso no es la idea. Pero podemos evitar una suplementación, podemos evitar ponerle mucho dinero a esa categoría porque ya la cuidamos en el momento más importante, que es el primer año de vida.
Ya pensando en los servicios, ¿deberían tener algún peso ideal en esta época las vaquillonas de sobreaño?
A ver, nosotros no nos gusta hablar demasiado del peso de entore porque es como que ese concepto lo fuimos mutando, por suerte, y lo cambiamos. Porque lo que nosotros necesitamos son, en función del biotipo que tiene el productor, una vaquillona que cicle temprano. Entonces, eso es lo que el productor tiene que conocer de su rodeo. Si sus vaquillonas empiezan a ciclar a los 280, a los 300 o a los 320. Lo importante es monitorear el celo. Los biotipos actuales nos muestran que tenemos que andar en el orden de los 300 kilos.
Muchas gracias, Graciela.
A ustedes.
Bien, allí teníamos la palabra de la ingeniera agrónoma Graciela Quintanz, investigadora del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, haciendo referencia justamente a este 23º taller de evaluación de diagnósticos de gestación y también el manejo de las terneras y las vaquillonas en este momento del año. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Actividades del Plan Agropecuario para los próximos días: se va a estar realizando la charla Buenas Prácticas de Manejo Animal en el Centro Cultural Municipio Ciudad del Carmen, en el Carmen, Departamento de Durazno, el próximo 12 de mayo a las 9 horas. Se va a estar realizando la jornada Bienestar Animal y Buenas Prácticas Ganaderas, el próximo 14 de mayo en la Escuela Agraria de Pirarajá, en el Departamento de La Valleja, 14 de mayo a las 14 horas. Invitamos también para el mismo día la jornada Taller de Gestión del Pasto, Manejo del Pasto en Entorno Forestal, Aprendiendo Juntos, en el establecimiento Peñarosa, en la zona de Peñarol, departamento de Cerro Largo, 14 de mayo a las 14 horas. También se va a estar realizando el próximo 19 de mayo, cierran las inscripciones para realizar el curso a distancia, uso y aplicaciones de carpetas verdes soft, carpeta verde digital, a cargo del ingeniero Gelfi. Preinscripciones, como decíamos, hasta el 19 de mayo, y va a estar comenzando el próximo 2 de junio. Toda la información sobre actividades de extensión del Plan Agropecuario, así como de capacitación presenciales o a distancia, en planagropecuario.org.uy.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Bien, estuvimos charlando con la doctora Bettina Coppola, técnica del Plan Agropecuario en el Departamento de La Valleja, sobre sanidad en esta época del año, pensando que aquellos productores que realizaron las cosas en tiempo y forma, llegando ya al segundo tercio de gestación y, bueno, con decisiones a tomar respecto a la sanidad cuando hay indicios de algún problema, como en este caso podría llegar a ser algún aborto, fetos que se encuentran en el campo, etcétera. etcétera. Bueno, ¿qué elementos hay que tener en cuenta? Esto se refiere, la doctora Coppola, además, a una parasitosis que lamentablemente se extiende cada vez más, como es la garrapata, el sahuaipé, enfermedades que son típicas de esta época del otoño y que pueden estar afectando la eficiencia del rodeo. Betina, es un gusto estar conversando contigo. Estamos en el segundo tercio de gestación. Hay algunos elementos a tener en cuenta, ¿no? En lo que tiene relación a la sanidad.
Siempre le decimos a los productores que traten de, bueno, estar atentos ante posibles abortos que puedan registrarse en el rodeo. Los abortos que se empiezan a dar a lo largo de la gestación, pero bueno, ya estamos cursando el segundo tercio de gestación. Es recomendable cuando salen al campo salir con guantes, porque bueno, a veces encuentran una vaca con algún problema y bueno, quieren sacar la placenta o lo que sea. Bueno, siempre hay que tratar de tomar medidas de prevención, usar guantes, ropa adecuada, y en la medida que encuentren el feto, tratar de refrigerarlo para mandarlo a nevisar. Y lo otro importante es identificar la vaca que abortó para poderle sacar sangre y bueno, y descartar si podemos estar ante alguna enfermedad abortiva que pueda ser zoonosis, como es leptospirosis y brucelosis. Y bueno, y tratar de tomar las medidas correspondiente en el resto del rodeo y bueno, y también con el manejo de los ganados y el personal. Hablamos muchas veces del tema de las vacunas. Las vacunas muchas veces las usamos desde el punto de vista preventivo para que el ganado genere inmunidad, que tenga mejor defensa si se encuentra con el agente, como puede ser leptospira y brucelosis, y de forma de tener mayor seguridad en el rodeo, pensando en las personas que trabajan en él. Porque digo, más allá de que a veces no tenemos presente la enfermedad, hay que tratar de pensar en la prevención de estas enfermedades que son zoonóticas, y una de las formas de lograr el rodeo con mayor inmunidad es a través de la vacunación. Cuando encuentran un aborto, como les decía, identificar la vaca que abortó, tratar de comunicarse con el veterinario para que la sangre, él va a preguntar algunos datos del establecimiento, datos reproductivos, antecedentes, y él tratará de instalar un plan sanitario para el resto del rodeo. El plan sanitario siempre está bueno tenerlo vigente, tratar de irlo chequeando, irlo cumpliendo. En este momento también las recrías están por comenzar a atravesar su primer invierno, por lo cual es importante ir preparando esas recrías después del destete, los controles de parásitos, los chequeos de materia fecal para ir viendo la carga parasitaria. Lo que es la nutrición de esos terneros de primer invierno es clave, principalmente las terneras que van a ser los futuros vientres del establecimiento. Y bueno, y el rodeo general, tener en cuenta también los problemas de parásitos de las primer crías y también lo que es sahuaipé en los predios que existe de sahuaipé. Otra cosa que estamos también aconsejando a algunos productores en la zona que hay garrapata, y con esas terneras de reposición que se van a quedar, que empiece a inmunizar el rodeo contra la tristeza parasitaria, ya que es una enfermedad que provoca muchas pérdidas, muchos casos de aborto, anemia, mortandad de animales. Y bueno, y con esa inmunización que se puede dar a la ternera entre los 3 y 9 meses de edad, es una inmunidad que le va a generar, le va a durar toda la vida y lo va a estar protegiendo frente a futuras infectaciones con la tristeza parasitaria, lo cual va a estar mejor preparada y va a disminuir lo que son las pérdidas a nivel del predio.
Betina, también es momento de cuidarse respecto a lo que es la garrapata, ¿no?
Exacto. Es momento de que se están haciendo los diagnósticos de gestaciones, tratar de identificar obviamente vaca fallada, vaca preñada, y dentro de la fallada ver cuál va a ser el destino próximo, porque bueno, muchos predios que hay garrapata, a las vacas falladas se le aplica obviamente un tratamiento de garrapaticida, pero hay que tener en cuenta y presente en ese momento el tiempo de espera de los garrapaticidas, ¿tá? Ya hay algunos garrapaticidas que sabemos que tienen 122 días de tiempo de espera, otros 100 días, y a veces las invernadas son más cortas y los animales están pronto para faena antes de esa fecha, por lo cual al momento hacer el diagnóstico de gestación, identificar bien las vacas falladas y tratar de pensar en cuál sería el tratamiento sanitario futuro para evitar los residuos en carne de esas vacas que saldrán próximamente a faena. Residuos de garrapaticida, de sahuaipicida o de algún otro producto que se aplique, así como si hubieran tratamientos contra tristeza con imidocarbo en esas vacas, bueno, tener presente que imidocarbo tiene 215 días de tiempo de espera y bueno, si hay vacas que están bajo tiempo de espera no podrán ser embarcadas, cosa que es clave para evitar enviar animales con residuos a faena. En ese caso, lo ideal sería a la hora de tratar a esa vaca fallada, por ejemplo con garrapaticidas o saguipicidas, usar específicos que tengan tiempo de espera corto. En el caso de los garrapaticidas hay algunos de 0 días, hay algunos que tienen 4 o 5 días, por lo cual es necesario consultar en la veterinaria y poder aplicar esos productos en menor tiempo de espera para que no nos complique la carga de los animales y el tema de los residuos. Y lo mismo para los saguipicidas. Tenemos saguipicidas que tienen 30 días de espera. Y bueno, en 30 días muchas veces es el tiempo que, bueno, que tenemos que esperar para poder sacar los animales. O sea, hay una tropa que esté pronta para enviar a faena y tiene garrapata, se le comunica al veterinario que certifica la tropa, emite un certificado especial que la tropa va con garrapata, se comunica, se envía ese certificado con la guía, el frigorífico, y no hay inconveniente. Eso es así para evitar que los productores manden animales, tropas que tengan residuos de garrapaticida a planta faena.
Otra enfermedad que tú recién, a la que tú recién hacías referencia justamente, es el saguaipeno, una enfermedad de potrero, pero que afecta en otoño.
El tema del saguaipeno, sí, es una enfermedad que aparece en determinados potreros de establecimiento, lugares húmedos, lugares del agua queda estancada, donde está el caracol. En esta época es un momento ideal para hacer el control del saguaipeno, para tratar de entrar al otoño e invierno con los ganados limpios. Y bueno, siempre está bueno chequear si realmente existe el saguaipeno en el predio. Hay productores que dan saguaipicida y no tienen saguaipeno. Y eso se puede saber a través de análisis de materia fecal, analizando varias muestras de materia y seriadas, capaz que 2 o 3 muestras por mes o cada 3 o 4 meses consecutivos, para tener la chance de que en esas muestras puedan detectarse huevos de saguaipeno y así confirmar la presencia. También otro dato que ayuda a confirmar la presencia de saguaipeno en el predio es si se envían animales a faena, los reportes de la planta de faena, de la parte de sanidad de frigorífico, que muchas veces nos dicen los hígados que tienen lesión o que tienen presencia de saguaipeno vivo o muerto.
Agradecemos a Betina por acompañarnos en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Bueno, con estas recomendaciones de manejo sanitario, teniendo en cuenta el ganado, el rodeo, ahora en esta época del año. Y vamos a continuar con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario, charlando con el ingeniero agrónomo Juan José Lucas, del Secretariado Uruguayo de la Lana, quien se refiere al manejo de la majada en esta época del año. Bueno, Juan José, es un gusto estar conversando contigo. ¿Cuáles son esas recomendaciones que tiene que tener en cuenta hoy el productor pensando en el manejo de la majada?
Bueno, venimos cerrando lo que son todo el periodo de encarneradas con estados de majadas muy dispares. Majadas que venían un poco más atendidas, que están bien, que están muy sanas, que están en buenas condiciones, y entendemos que la encarnerada se desarrolló bien. Después algunas otras majadas que han tenido problemas sanitarios durante el verano y lo siguieron arrastrando hasta la encarnerada, tuvieron algunos tropiezos en la encarnerada. Y bueno, y aquí las recomendaciones para mayo es justamente a todas aquellas majadas que tenemos pensado hacer ecografía, ponernos en contacto lo antes posible con nuestro técnico que nos vaya a realizar la ecografía. Hay disponibilidad de veterinarios, de ecografistas, pero bueno, tengámoslos presentes y hablemos lo antes posible con ellos, justamente sobre todo para coordinar, porque tenemos una ventana pequeña, si se quiere, para que la ecografía en ovinos sea una herramienta que le podamos dar buenos frutos. Recordemos que la ecografía en ovinos la hacemos no solamente para sacar lo preñado y lo fallado, sino sobre todo por el tema de la carga gestacional. O sea, separar las que están gestando únicos de las que están gestando múltiples. Y eso lo puedo lograr en determinados periodos, ¿tá? Que según la potencia de los equipos puede variar. Por eso es importante que me comunique con quién me va a realizar la ecografía, para ver bien y ajustar a qué fecha lo voy a hacer, que va a depender sobre todo de la fecha de inicio de encarnerada y la fecha de finalización de encarnerada, ¿tá? Entendemos que es un año bien, todos los años amerita hacer ecografía, pero este es un año bien importante, sobre todo por la adjudicación de recursos forrajeros. Si bien hay un montón de disponibles, en general, sobre todo esta parte hay disponible, hay forraje. Lo que no tenemos ya y no vamos a tener durante el invierno es forraje de calidad. Y bueno, y aquí lo importante de esta ecografía para poder lotear, para poder priorizar esas que están gestando múltiples y en los casos que se pueda, aquellas borregas también que están gestando, pasar a ese lote que están gestando múltiples para que tengan una buena nutrición al final del final de la gestación.
Algo comentaste, ya se tendrían que haber retirado los carneros, ¿no?
Bueno, sí, como decíamos, veníamos ya finalizando las encarneradas en general. Para estos lados capaz que ya finalizó, ya se retiraron los carneros. en distintas estrategias que tienen los productores. Y bueno, la recomendación ahí, si voy a llevar las majadas a los bretes y tengo algún tipo de afección podal, recordemos volver a pasar por todo lo que son pediluvios, aprovechar esa oportunidad. Y bueno, y más allá de eso, esperemos que se hayan tomado las recomendaciones de haber desparasitado la majada previo a la encarnerada, y en el caso de que no, bueno, capaz que es un buen momento para sacar un muestreo de copro para ver en qué situación me encuentro.
A nivel de infraestructura, pensando ya en las pariciones, ¿es momento de preparar potrero?
Bueno, sí, tal cual. Si en la medida que fuese lo posible, yo el momento que retiro los carneros y ya empiezo a cerrar potreros o a reservar potreros para esas futuras pariciones, justamente me va a asegurar esa calidad, no solo cantidad, sino calidad de pastura, para ese momento tan crítico. No solamente por el aspecto de forraje, sino también debo elegir potreros que sean abrigados, que me queden cómodos para las recorridas, donde tenga menor incidencia de predadores, y esto sí es todo un tema, y sobre todo para nuestra zona, donde los predadores están teniendo una incidencia bien importante. Y en general acá lo que habitualmente terminan haciendo los productores es recurriendo a potreros más cerca de las casas, donde las recorridas pueden ser más frecuentes.
Juan José, es momento de empezar a planificar lo que es la esquila preparto, digo, con tiempo, ¿no? Una operativa de esta que a veces puede concentrarse en determinado momento, ya pensar en realizar las charlas correspondientes, con quién va a realizar la esquila, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, sí, totalmente. Las esquilas preparto, por suerte, es una tecnología que ha ido caminando y las ha adoptado muchísimo, con su montón de ventajas, que nos llevaría un buen rato nombrarlas, pero en cuanto a las esquilas preparto, mucha gente que tenía pensado hacer que piensa hacer esquila preparto, porque recordemos que la esquila preparto es una decisión que debo tomar no de la noche a la mañana, me debo preparar para ello. Quienes piensan hacer esquila preparto, en general hacen el descole de la encarnerada, lo hacen tan suficiente, o sea, lo hacen amplio, lo hacen suficiente justamente para no tener que descolar nuevamente antes de esa esquila preparto. Entonces, un buen descole, un descole suficiente, me garantiza llegar a esa esquila preparto sin puntas quemadas, que es lo que, bueno, que justamente las máquinas tienen que cerciorarse para poder poner la grifa verde.
Le agradecemos al ingeniero Juan José Lúcar por participar en Mano a Mano con el Plan Agropecuario con estas recomendaciones para el manejo de la majada en esta época del año.
No sé si escuchas o quizás
ya... Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, con muchísima información como compartíamos. La verdad que no nos dio el programa para toda la información que teníamos disponible, que hemos recogido en estos días en diferentes zonas del país. Estuvimos, como contábamos, charlando con la ingeniera Quintán, con la doctora Coppola, con el ingeniero Lucas, el Plan Agropecuario y otras instituciones que están trabajando también a nivel del territorio, en este caso con actividades de extensión. Bueno, agradecemos a quienes participaron justamente en Mano a Mano con el Plan Agropecuario, y ustedes nos quedan nada más que invitarles a que nos acompañen el próximo programa aquí en este mismo lugar y a esta misma hora. Hasta entonces.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.